Bien, pues yo digo también bienvenidos. No soy de aquí, pero soy de los que me gozo en decir bienvenidos. Así que bienvenidos. Bienvenidos porque nos reunimos con un propósito muy especial, como decía el hermano por la mañana al empezar, y como se ha ido recordando que el Señor está aquí. Y casi al entrar por estas puertas nos debían de temblar los pies, de pensar en la importancia, en el momento tan trascendente y el lugar que estamos ahora mismo ocupando. El Señor es misericordioso con nosotros, nos ha traído y ahora es momento para escucharle a Él, escuchar su palabra a través de lo que Él nos vaya a decir en esta mañana. Así que en primer lugar quiero expresar nuestro agradecimiento a los hermanos de aquí, de Taboadela, por invitarnos y tener este tiempo esta mañana aquí con vosotros para compartir la palabra. También por el hospedaje, nos hemos sentido pues como en casa o mejor que en casa, y esto nos predispone para estar hoy en este lugar pues muy agradecidos. Y también quisiera deciros que otro de los motivos porque me siento en esta mañana contento de poder estar aquí es porque estas tierras, estos caminos, estas carreteras fueron pisadas no hace muchos años por el abuelo de Susana, don Edmundo, que tuvimos el privilegio de poder conocer mucho de él. Y no conocerle solamente por sus apellidos o por si era alto, si era delgado, su color de piel, etcétera, sino por el legado que nos dejó, por la obra pionera que hizo y lo que implicó en esos tiempos, en esos años de oposición muy fuerte, de sufrimiento, de abnegación, pero de disposición a trabajar para el Señor. Y poder estar pisando hoy estos mismos lugares y haber podido estar allí en el lugar donde está la primera iglesia, o la iglesia de Taboadela, junto con otros lugares, donde él trabajó como en Barceles, en Mujeimes, en Cinto de Limia, Muiños, Taboadela, Calvos, etcétera, pues es todo un privilegio. Bueno, José Luis me decía que por la mañana ministerio para los creyentes y por la tarde predicación del Evangelio. Y pensé en algún versículo que pudiera, de alguna manera, englobar estas dos secciones. Y el Señor me guió a la carta de los Filipenses, capítulo 1, y ahora vamos a estar, meditando en la primera parte del versículo 27, como versículo principal. Luego, después, por la tarde, en la segunda mitad. Y además este versículo contiene dos palabras que en esta carta de Filipenses y en el capítulo 1 se mencionan con mucha frecuencia, y es la palabra, por un lado, evangelio, y por el otro lado, que estamos trabajando para el Señor de una forma que nos tiene que comprometer a vivir una vida digna para Él. Así que este versículo que contiene estas dos veces esta palabra evangelio, pues me pareció que era un texto adecuado para compartir con vosotros aquí en esta mañana. Dice así, Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahora por la mañana nos vamos a quedar con esta primera parte del texto y vamos a ver algunas palabras y su importancia aquí en este capítulo 1. Por la tarde veremos el propósito de este versículo, ahora vamos a ver el mensaje que nos trae. A modo de introducción, lo que tenemos en esta primera este primer capítulo para ponerlos un poco en contexto. Es decir, como ya al principio se ve, que el autor es el apóstol Pablo. Está con él Timoteo, pero el apóstol Pablo está siempre relatando en primera persona, es él el que la escribe directamente. Esto ya no tiene ninguna duda. La fecha, en cuanto a la fecha, aproximadamente el año 61, y ahí todavía la iglesia estaba empezando a ver estos resultados de la predicación del Evangelio, estaban viviendo con el poder del Espíritu y estaban sucediendo una serie de cosas que luego iremos compartiendo. Esta carta fue escrita desde Roma, y fue escrita desde Roma porque el apóstol Pablo, en los viajes que hacía, pues visitaba distintos lugares y tuvo un problema y lo mandaron a Roma para ser juzgado. Y desde allí escribió no solamente la carta a los filipenses, sino también otras cartas más. Y se le llaman las epístolas de la cautividad, porque él estaba cautivo, estaba en la prisión, y desde allí escribió Colosenses, Filemón, Efesios y también esta carta que tenemos ahora adelante, la carta a los filipenses. El apóstol, en su viaje misionero, la que la escribe desde la prisión, hizo un viaje que le fue llevando por distintos lugares y fue andando hasta que llegó aquí arriba, a Filipos, y ahí predicó el Evangelio como siempre hacía cada vez que paraba en los distintos lugares. Y allí se convirtieron dos personas que nos sonarán. La primera fue Lidia y la otra el carcelero, que llamamos el carcelero de Filipos porque vivía aquí en ese lugar. Y pasando por ese lugar predicó el Evangelio, allí muchos creyentes se entregaron al Señor, y probablemente unos 10 años después, por cosas que suceden, él escribe esta carta. Ya había sido una iglesia que había crecido, ya había ancianos establecidos, y él les escribe una carta porque se preocupaba mucho por ellos, los tenía en su corazón. ¿El motivo por qué se la escribe? Bueno, tal vez para agradecer una ofrenda que se le envió desde Filipos, desde los hermanos que vivían aquí, le enviaron una ofrenda. Pero él estaba allí en Roma. Hoy sacaríamos el móvil de nuestro bolsillo, haríamos unos cuantos clics y le haríamos llegar el dinero. Pero en aquellos años, hermanos, tenían que coger el barco o por tierra dar un rodeo muy grande, pero tendrían que coger el barco e irse a Roma. Y llevar ese dinero todavía era un trabajo que llevaba su tiempo. Y para eso había un hermano que era Epafrodito. Y él fue el portador de este dinero. Entonces el apóstol Pablo les escribe de vuelta. Y a pesar de estar en su prisión, allí en la prisión en Roma, y esperando el juicio, él no escribe esta carta, la podéis leer. En ningún momento hay queja, en ningún momento hay desánimo, en ningún momento se pone él como víctima de las circunstancias, sino que escribe esta carta para agradecerles la ofrenda, para darles ánimo y para persuadirles a que perseveraran en el Evangelio. Estos son datos para entrar un poco más o menos en lo que vamos a ver ahora. Y también quisiera destacar lo siguiente, que en este primer capítulo, 6 veces, está la palabra Evangelio. Y unas cuantas veces más, 17, está la palabra o Cristo o Jesucristo. Y el apóstol escribe centrado en el Señor Jesucristo y en su Evangelio. Se olvida de que está preso, se olvida de sus circunstancias, se olvida de que no tenía luz, tal vez no tenía ropa para cambiarse, tal vez las condiciones eran pésimas, tal vez la comida no era buena, pero no se quejaba. Él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy no tenemos, creo yo, hermanos, motivos para quejarnos de nada. Tal vez motivos para pensar en el Evangelio y en aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Y escuchar su mensaje y hacerlo nuestro y también transmitirlo, por supuesto. La palabra que vamos a ver ahora en primer lugar es la palabra Evangelio, que aparece aquí 6 veces. Esta Esta palabra creo que es conocida ya por todos, el Evangelio de Cristo, y viene del griego, del latín, pero después del griego, que fue donde como se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento, viene del latín Evangelium y del griego Evangelion. Yo no sé hablar ni latín ni griego, pero esta palabra lo que viene a significar es buenas nuevas o buenas noticias. Y en esto se ocupaba el apóstol Pablo. Y esta era su preocupación para la iglesia allí en Filipos. El Evangelio es el mensaje de parte de Dios que nos trae buenas noticias a la humanidad y esperanza. Y cuando el Evangelio dice que son buenas nuevas o buenas noticias, deducimos que es porque previamente hay malas noticias. Las malas noticias las hubo, ciertamente. Ya desde Edén conocemos lo que allí pasó, la desobediencia, allí en el jardín del Edén, trajo estas malas noticias. Eva desobedece, Adán desobedece, y esto acarrea que entra el pecado en el mundo, como nos dice la Escritura, y el pecado trae consigo la siguiente consecuencia, que es la muerte. Muerte espiritual en el momento y muerte física más tarde. Y claro, si pudiéramos, eliminaríamos al menos la muerte, porque Dios no nos creó para morir, Dios nos creó para vivir eternamente, y ha puesto eternidad en nuestro corazón. Pero sería terrible pensar en vivir para siempre pagando las consecuencias del pecado y estando en un estado, pues, de muerte espiritual, como era el caso antes de que viniera el Señor Jesucristo, ya en aquellos años. Así que la desobediencia lo que hace es generar un muro junto con el pecado entre Dios y la humanidad, y nos corta la comunicación y la comunión con Él que había allí al principio. Dice el profeta Isaías: vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho división entre Dios y vosotros, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, ya no le podían ver. Entonces esas eran las malas noticias, que había una división, había una separación entre Dios y la humanidad, y por encima, camino de la muerte, antes o después, pero había que morir, y había que buscar una solución para no morir eternamente. Y el Señor, gracias a Dios, pudo deshacer esta cadena. Dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y el Señor pudo deshacer esta cadena, que la desobediencia, el pecado y la muerte, estos tres elementos han producido en la humanidad. Y ya más o menos todos sabemos que esta reacción encadenada la resolvió el Señor Jesucristo. Nos dice la Escritura, nos recuerda que el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue el que pecó. Ahí entra el pecado. Y sigue diciendo que por el pecado entra la muerte, y por la muerte, luego que pasa a todos los hombres, se crea la situación que aún hoy estamos viviendo. Por cuanto todos pecaron. No hay uno. Esta mañana se nos recordaba que no hay justo ni aún uno, ni nadie que busque al Señor, dice allí Romanos 3 y versículo 10. Por lo cual, para Dios, cada persona que nace en este mundo nace contaminada por el pecado, y su fin es la muerte. Y había que deshacer estas malas noticias. Eran terribles, no había esperanza, pero así Dios lo declaró, que el pecado es la condena a una eternidad en el infierno, separados de Dios. Y es en el infierno donde cada uno tendría que pagar, y digo tendría, porque el Señor nos trajo estas buenas noticias, y tendría que pagar por el castigo, por pecar contra un Dios justo y santo. Así que las buenas noticias son que Dios pudo encontrar una solución y pagar de tal manera esta factura que nosotros habíamos adquirido y convertir esas malas noticias y hacerlas buenas. Y esto es lo que es el Evangelio, que Dios en su misericordia ha provisto un sustituto para nosotros, que es Jesucristo, que vino a pagar por nuestros pecados allí en aquella cruz, como hemos recordado en esta mañana. Cada uno tenemos una factura distinta, diferente de nuestros pecados. Pero el que mejor la tenga, el que menos factura o deuda tenga con Dios, aún con eso no es motivo de alegría, porque la factura más pequeña igualmente paga de la misma manera como hemos visto antes. Así que Jesucristo hizo la obra de la redención de nuestra salvación para que nosotros no tuviéramos que pagar lo que había en contra de nosotros escrito, y pudo clavar aquella acta allí en la cruz y quitarla de en medio, de tal manera que no tendremos nada que pagar. Ahora bien, el Evangelio de Cristo, hay tres pilares que el apóstol enseña a los corintios. Si vais allí podéis verlo en 1 Corintios capítulo 15. El primero es el pilar de la muerte de Cristo. El segundo es la sepultura de Cristo. Y el tercero, la resurrección del Señor Jesucristo. La muerte del Señor Jesucristo, porque alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Alguien tenía que morir, como vimos aquí al final. Y en vez de morir nosotros, muere Él en nuestro lugar. La sepultura, tres días allí en aquella sepultura, confirman que realmente estaba muerto, para deshacer comentarios y argumentos y mentiras que después se vertían sobre el Señor Jesucristo. Y luego, la resurrección de Cristo a nuestro favor, demostrando que lo que decía era verdad, y demostrando el poder de Dios, que Él tenía poder para poner su vida, pagar por nuestros pecados, y tomar su vida, para demostrar así que Él era Dios mismo. Primera de Corintios, ahí donde os decía, capítulo 15, versículo 3, allí está recordando el apóstol que él recibe este evangelio, no de hombres, sino que lo recibe directamente de Dios a través del Señor Jesucristo, y dice en el versículo allí al principio que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No tendría validez sin muerte y derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no se podría de ninguna manera perdonar los pecados. Así que Cristo muere, tal y como nos lo dice aquí, Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que ya estaba escrito, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Y sabemos que eso estaba también registrado y estaba en las Escrituras para confirmar su muerte real. Y que resucitó al tercer día, demostración de la verdad, de la veracidad de su mensaje. Por eso, cuando creemos, podemos decir que nuestra vieja naturaleza quedó muerta allí con Cristo en la cruz, que hemos sido sepultados juntamente con Él, para salir a una nueva vida, que es la resurrección. Y esto es lo que simbolizamos cuando hablamos de bautismos. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Miren, se predican muchos evangelios. Algunos hasta le han puesto nombre. Por ejemplo, y no quiero que os quedéis con la palabra, quiero ir un poco más allá. El evangelio de la prosperidad. Hemos puesto nombre. Bueno, Pablo advirtió ya a los Gálatas, otra de las iglesias en las que había predicado. Y dice, estoy maravillado, estoy sorprendidísimo de que en tan poco tiempo estáis ya creyendo algo distinto a lo que es el evangelio puro, el evangelio verdadero. Les llama insensatos. ¿Cómo es que seguís otro evangelio distinto al que os hemos predicado? Y vuelve a insistir allí en la muerte del Señor Jesucristo. que fue sepultado y que fue resucitado para poder de esta forma librarnos a nosotros de la condenación eterna. Así que el verdadero evangelio es el mensaje de buenas noticias de salvación que Dios proclama a un mundo perdido en el pecado. Es la historia que nos dice lo que Dios ha hecho por nosotros para salvarnos a cada uno de los que aquí estamos siendo pecadores. El verdadero evangelio de Cristo, donde figura su muerte, donde figura su sepultura y que resucitó conforme a las Escrituras, lo podemos calificar de esta manera. No es un evangelio que venga de ningún hombre. Es el evangelio que viene de Dios Padre y ha sido revelado por su Hijo Jesucristo. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a nuestros padres, ahora nos ha hablado en los postreros tiempos por el Hijo y nos vino a dar esta buena noticia que es la palabra del evangelio. Es un evangelio que tiene que estar basado en la Escritura, como nos enseña la palabra. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, fue sepultado, conforme a la Escritura, resucitó al tercer día, como estaba escrito en la Escritura y como quedó registrado en la Escritura. Es una buena noticia que ya había sido profetizada, apuntada por los profetas. ¿Sabéis qué decía Isaías? Dios mismo vendrá y os salvará. No va a venir ni a mandar ningún ángel, ningún serafín, ningún querubín. ¿Por qué? Porque tal vez podrían fallar. El principal de estos seres falló y se rebeló contra Dios. Y había que garantizar que la salvación fuera perfecta, que la salvación no tuviera ningún defecto. Y Dios manda a su Hijo. Dios mismo haciendo la obra. Él la pensó, Él la diseñó, Él la materializó, vino a morir por nosotros. De manera que está segura, garantizada, porque Dios es el autor y Dios es quien la ejecuta. No hay intervención de nadie más. Por eso cuando pensamos en que algunas personas piensan que van a poder ganar el cielo o salvarse por méritos propios o por cosas que hagan, pues ahí está la contradicción, que ni Dios mismo usó la ayuda de nadie para hacer la obra de nuestra salvación. No es según hombre, es según Dios, basado en la Escritura, apuntado por los profetas y enseñado por Cristo. ¿Qué hacía Cristo? Dice que iba de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, predicando el Evangelio del Reino, la buena noticia que había para el pueblo de Israel y todos aquellos que la escuchaban en aquel momento. Predicado por Cristo, pero no solo por Cristo, era lo primero que predicaban los apóstoles, cada vez que tenían oportunidad. No le contaban acerca de su vida, sino que le hablaban de Cristo y de la buena noticia, el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice la Escritura, refiriéndose a Pedro y a Juan, que ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Eso era lo que estaban haciendo constantemente, predicar el Evangelio, como aquí se hizo hace tantos años, en tantos pueblitos, como decía el hermano, hay dos, merece la pena. ¿Cómo no va a merecer la pena? Nos dice el Señor que por una oveja deja las 99 y se va a buscar esta una, porque cada uno de los que aquí estamos presentes hoy somos importantes para el Señor. Él dio su vida específicamente por cada uno de nosotros. No es tanto el colectivo de decir voy a salvar a la humanidad, no, pondría nuestro nombre. Voy a salvar a cada uno de estas personas que han sido creadas a mi imagen y semejanza. Por eso somos importantes para el Señor. Bien, hemos hablado del contexto, hemos hablado de otras cosas que nos meten un poco en la escena. Pero mirad, el Evangelio, y como último punto, no es para conocerlo a distancia, ni para saber de él como algo teórico, sino que ha de ser recibido en nuestro corazón, ha de ser vivido en nuestra vida diaria y ha de ser predicado proclamado a cada uno de nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros familiares. Tenemos mucha gente en nuestro entorno que necesita escuchar y saber de estas buenas noticias. Debiera ser recibido porque el Señor vino, y dice la Escritura que a lo suyo vino, a los suyos, y los suyos no le recibieron. Así que si de principio hay un rechazo, el Evangelio poco o nada va a poder hacer. A menos que Dios cambie el corazón de piedra, como le decía a su pueblo, y le dé un corazón de carne, no va a ser sensible al Evangelio. Y lo primero que tiene que hacer el Evangelio en nosotros es ablandar nuestro orgullo, ablandar nuestros corazones, para que ahí pueda llegar la palabra del Señor, y entonces podremos recibir el Evangelio. Pero una vez que lo recibimos, tenemos que vivirlo de acuerdo al Evangelio. Y lo que tenemos que predicar y mostrar a las personas es la buena noticia que el Señor nos ha dado. Y si nos faltan las palabras, si no tenemos recursos, habla con tu vida. Si me faltan las palabras, hablaré con lo que soy, dice una canción. Así que todos tenemos la posibilidad de recibir, vivirlo y predicarlo, de una o de otra manera, pero sí que nos es posible. Así que hemos hablado del contexto, de la carta, del capítulo, y ahora vamos al versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. La palabra para comportar, yo creo que la mayoría podríamos explicarla o dar algo de contenido al respecto. Pero me llamó la atención porque esta palabra viene del griego y viene a significar vivir como ciudadano, vivir una vida en relación con los demás ejemplar. Y para mi sorpresa, yo preguntaba, bueno, pero entonces, ¿esto que tiene que ver con el Evangelio, cuál es la relación? Y me vi sorprendido porque solo aparece esta palabra dos veces en todo el Nuevo Testamento. Y no se refiere tanto a cómo han de vivir los creyentes dentro de la iglesia o dentro de la familia, sino en general de cara a los demás. Esta palabra solo la tenemos aquí en Filipenses 1:27 y también en Hechos 23:1. Allí el apóstol está hablando también con esta misma palabra. Y se puede traducir entonces tanto vivir como comportarse en relación a los demás. Y aquí está diciendo que tengamos en cuenta a los demás, porque lo que está en juego es el Evangelio de Cristo. Y lo haremos creíble y lo haremos atractivo si nuestra vida es ejemplar hacia los demás. Porque dirán, yo no tengo eso que tú tienes. ¿Qué es lo que tú tienes que yo no tengo? Te veo vestido de forma similar, te veo trabajando como yo trabajo, te veo viviendo en un lugar como yo tengo, te veo un coche como tenemos los demás, pero tú tienes algo distinto. No sé lo que es, pero algo distinto tienes. ¿Qué tienes? A Cristo en el corazón. A Cristo en el corazón. Y eso nos hace vivir como ciudadanos dignamente, como el Evangelio merece. Como el Evangelio merece. Esta instrucción que le da el apóstol Pablo aquí a los filipenses, se la da a los que vivían en Éfeso, capítulo 4, versículo 1. Se la da a los que vivían en Colosas, capítulo 1, versículo 10. Y se la da a los que vivían en Tesalónica. ¿Por qué? Porque era sumamente importante que la vida de la persona fuera coherente con la buena noticia. Y cuando no es coherente, entonces el poder del Evangelio no va a poder ser visto como esa buena noticia. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, empezamos a dejar atrás una vida vieja, desordenada, poco ejemplar, bueno, una vida que el apóstol describe de muchas maneras, no vamos a entrar ahí, pero a medida que dejamos esa vida ahí nacemos de nuevo, el Señor nos cambia para empezar una vida distinta con Cristo, y eso tiene que cambiar nuestra forma de vivir, tanto en la familia, como en el trabajo, como en la universidad, como en los colegios, allí donde estemos. Nuestra vida tiene que ser una vida digna del Evangelio. Del Evangelio. Hemos pensado el concepto que los demás tienen de nosotros por nuestro comportamiento. Tal vez eres un maestro ejemplar. Tal vez un funcionario ejemplar que cumple con sus cometidos. Tal vez un mecánico ejemplar. La gente te lleva el coche y dice, mira, haz lo que hagas, sé cómo es tu forma de proceder, haz lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque me transmites que eres una persona en la que se puede, vamos a decir entre comillas, confiar. Y nuestros actos reflejan lo que hay realmente después detrás de nosotros. Así que se nos insta aquí, igual que a los que vivían en Felipe, en Filipos, los filipenses, que vivamos, que nos comportamos como ciudadanos, como es digno del Evangelio de Cristo. Es decir, que aquellas personas que nos observan, que vean a en cada uno de nosotros, que somos coherentes con lo que decimos ser, vivir de acuerdo al Evangelio. Ahora, ¿cómo se puede vivir de acuerdo al Evangelio? Yo aquí siempre uso dos ejemplos. Y el primero es el ejemplo que cada uno de nosotros tenemos que dar. Es una columna importantísima. El Señor nos ha llamado a ser columnas en su iglesia para poder realmente dar testimonio a los demás. Y cuando esta columna funciona, el Evangelio tiene muchas posibilidades de llegar, no por nosotros, sino por misericordia y por la gracia del Señor para con nosotros. El Evangelio tiene que ver con el ejemplo, porque en función de las buenas obras que yo haga, así voy a tener un buen ejemplo visible para los demás que les va a llamar la atención. Así que tiene que ver con la conducta, como yo me conduzco en mi vida diaria. Tiene que ver con las cosas buenas que hago y las cosas malas que no debo de hacer. Así que realmente, por un lado, el ejemplo. La columna de aquí es otra, que estaréis de acuerdo conmigo, es el testimonio. El testimonio que cada uno tenemos. Y diríamos que el ejemplo viene a ser lo que el espejo refleja y lo traduce en nuestro testimonio. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo tengo un ejemplo muy pobre, mi testimonio va a ser pobre. Pero si tengo un buen ejemplo, tendré también un buen testimonio. Y el Señor Jesucristo habló de esto. ¿Recordáis cómo les decía a los discípulos? Mirad, que alumbre vuestra luz a los que están en vuestro entorno, porque es la manera de ver vuestras buenas obras para que luego glorifiquen a Dios por ello. Así que teniendo un buen ejemplo, tendremos un buen testimonio de los de afuera y glorificarán a Dios también, dado en el momento y el caso, por nuestro ejemplo y nuestra conducta y nuestro testimonio. Mirad, el apóstol Pablo se lo pide a Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Ejemplo, hermanos. Tenemos que dar ejemplo. Hoy se dice: yo puedo hacer lo que quiera, yo soy libre, tengo posibilidad de comer lo que me parezca bien, de ir, de guardar, de respetar los días o no. Sé ejemplo, hermano, hermana. El Señor nos pide que seamos ejemplo. Se lo pide a Tito, presentándote tú en todo tiempo como ejemplo de buenas obras, etcétera, etcétera, etcétera. Se lo pide el apóstol Pablo, ¿sabéis a quién? ¿A quién más? Y de paso compruebo si todavía estamos despiertos o medios dormidos. Nos lo pide a nosotros, queridos hermanos. Lo pide a ti, me lo pide a mí. Hermanos, sed imitadores de mí, decía el apóstol, así como yo de Cristo. Imitadnos según el ejemplo, dice allí, que tenéis en nosotros. Y el apóstol Pedro nos lo recuerda igualmente. Para esto fuisteis llamados, y dice que Cristo nos dejó ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Ejemplo, para que los demás puedan venir detrás. Y el Señor mismo, no es el apóstol Pablo solo, no es el apóstol Pedro solo, el Señor mismo nos dice allí en Juan 13:15, está hablando con los discípulos, pero por ende nos toca también a nosotros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Primera columna, ejemplo, porque el tiempo ya está llegando a su fin, y siendo buen ejemplo tendremos buen testimonio. Imposible tener mal ejemplo y tener buen testimonio. Y si tienes buen ejemplo, no vas a tener mal testimonio. Siempre van unidos y parejos. Mirad lo que dice Timoteo, sobre Timoteo los demás. Pablo le pedía que fuera ejemplo, y probablemente Timoteo se esforzó mucho, porque dice en Hechos 16:2 que todos daban buen testimonio de él, tanto los hermanos que estaban en Listra como en Iconio. Había dado evidencias de su proceder en su vida que le consideraban como un buen ejemplo. Ananías, allí cuando tuvo que ir Pablo para recibir la vista, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos, no de algunos judíos, de todos los judíos. Y Cornelio, que tenía buen testimonio en toda la nación, él era conocido por tener buen testimonio. Y quiero traer dos ejemplos para acabar. Uno que nos va a parecer muy lejano, de esos que no podemos alcanzar por la altura que tiene. Suena. Son ilustraciones, la Biblia en cuadros para niños, que le leemos a los pequeños cuando se van a dormir y dicen, papá, cuéntame una historia. Abrimos y le contamos la historia. Bueno, esto es solo para que ellos se hagan una idea, pero tiene mucho que decirnos a nosotros. Es Daniel, que era conocido por algo, fue llevado a Babilonia, cautivo, llega allí, lo preparan para estar en la corte, pero destaca entre los demás. ¿Cuáles eran sus hábitos diarios? Bueno, uno de ellos era ser fiel en lo que podía a su rey, bueno, al rey terrenal, vamos a decir, o rey con minúscula. Era fiel en lo que su jefe le encomendaba, él procedía fielmente. Pero hay una característica que la Biblia hace énfasis, es que oraba 3 veces en el día. Oraba por la mañana, al mediodía y luego por la tarde o por la noche. Y dice la Escritura que no encontraron los que le querían acusar, estos que estaban aquí mirando, no encontraron nada contra él, excepto que buscaran algo en relación con su religión, dice la Escritura. Si le impedimos o procuramos que cambie sus hábitos, seguro que eso nos va a dar la posibilidad de poder hacer algo contra él, los acusadores. Y fueron ante el rey y dijeron, rey, tú has escrito este edicto que dice que nadie durante 30 días pueda pedir nada a ningún otro Dios que no seas tú. Claro, el rey dice, qué bien, me siento como un Dios. ¿Por qué? Porque la gente me va a venir a pedir a mí. Y firmó, sin pensar más. Luego se dio cuenta de lo que había hecho y le generó pesar en su corazón. Pero dice la Escritura que Daniel, cuando es llevado allí al foso de los leones, no se asustó. No se asustó. Es más, cuando le acusan y se lo dice al rey, podía haberse quedado con las ventanas cerradas. Dice, yo voy a orar igual. Lo importante es que yo pida a Dios que tenga mi vida individual con él y me libro de los problemas que los demás me quieren traer. Y él no se achicó, no se aminoró ante el edicto del rey, que el rey tenía poder para decirle, bueno, ahora mismo ya degollarlo delante de mi presencia. Tenía esa facultad. Pero Daniel sabía a quién tenía en los cielos. Y prefirió desobedecer el edicto del rey antes que fallar a Dios. Y ese ejemplo llega aún hasta nosotros hoy aquí. No cerró las ventanas. Como todos los días abrió las ventanas y cumplió aquello que nos dicen en los Salmos y en otros lugares acerca de la oración de Daniel. Mañana, tarde y mediodía oraré a ti. Y así empezaba el Señor sus días de trabajo y de ministerio. Dice que muy temprano de mañana se levantaba y oraba. Y porque él oraba 3 veces al día, el Señor en su la carta que él escribe, ¿sabéis cómo le llama? Muy amado. Un honor que el Señor pueda decir a Pablo, instrumento escogido. ¿Quién de los que están aquí no quisieran tener este valor para el Señor? Que dijera de cada uno de nosotros, eres un instrumento escogido. Etcétera, etcétera. A Daniel le dice el Señor que era muy amado. ¿Sabéis a quién se lo dice el Señor también? Únicamente a su hijo. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Daniel, conocido por su vida de oración, por su fidelidad al Señor. Y esto le trajo que aunque le metieron en el foso de los leones, no se achicó ni se amedrentó. Y luego vino el rey a preguntar, Daniel, ¿te ha podido salvar tu Dios que pones en lo más alto de tu vida? Daniel dice, sí, y no ha hecho nada malo. Pero Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Es que el ángel del Señor acampa y está alrededor de aquellos que le temen. Y los defiende y los guarda. Por eso podemos decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No puedo confiar en los hombres, no puedo confiar en los reyes, me mandan al foso de los leones. Pero tú sí eres digno de confianza. Y el lugar más seguro donde puedes estar, aunque sea en el foso de leones, es estar con el Señor, porque Él te guardará. Es mejor estar en un foso donde haya leones con el Señor que fuera de Él sin el Señor. Y esta enseñanza, querido hermano, querida hermana, es para ti, es para mí hoy. Que sepamos que es el mismo Dios, que tiene el mismo poder para, si hace falta, cerrar la boca de los leones. Y tanta hambre tenían que los que lo acusaron y fueron después echados, antes de llegar al suelo, ya los estaban desmenuzando, despedazando, dice la Escritura. Así que tenemos un Dios grande. ¿Te atreves a seguir el ejemplo de Daniel? Yo me veo muy pequeño. Pero hay cosas mucho más sencillas que tú y yo podemos hacer para la gloria de Dios. Mirad, esto que ocurrió, la fidelidad de Daniel, orando y teniendo esa vida de comunión con el Señor, al final llegó a repercutir sobre todo este reino que tenía el rey en aquellos años. Y llegó a tantas y tantas personas. Jamás Daniel pensó que su fidelidad, su vida de testimonio y de oración, iba a ser proclamado en todo este reino, porque dijo el rey que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, como las que acabo de ver. Y así, de esta manera, este edicto llegó a tantas personas de tantos lugares. La vida de fidelidad al Señor, orando 3 veces al día, no se nos dice mucho más, pero era fiel a su Señor y confiaba en Él. Allí nos dice la Escritura que Dios fue librado, que Dios le libró a Daniel del foso de los leones, mejor dicho, de los leones, porque confió en él y pensó que el rey tenía mucho poder, pero Dios estaba por encima de todo ello. Un ejemplo bíblico con un listón muy alto. Os voy a poner uno más bajo para inspiraros, para animaros. A todos nos hace falta. Yo me veo muy pequeño para hacer estas cosas, pero Dios usará tu ejemplo, tu vida diaria, para que pueda ser de buen testimonio y que pueda al final ser para la gloria de Dios. Mirad, os quería mostrar aquí una foto, no le he pedido permiso a Susana, pero ahora ya está. Esta es la madre de Susana. ¿Por qué la pongo? Al principio estaba el padre de esta mujer, con su ejemplo aquí en la zona y el testimonio que ha dejado. Esta señora, la madre de Susana, Eunice Woodford, tenía hábitos como muchas esposas, amas de casa, mujeres de aquellos años, cuando a ella le tocó vivir. Tomaba a sus niños por las manos, iba a hacer la compra a la tienda. Y resulta que al pasar había unas señoras que estaban sentadas muchas veces en el típico banco de piedra que solía haber en las fachadas de las casas donde se sentaba la gente o descansaba o estaba simplemente mirando a la gente que pasaba. Y pasando por allí, me imagino que un día le diría buenos días. Más adelante, la conversación fue a más y en ocasiones nos dijeron, porque pudimos hablar con estas señoras que os voy a hablar ahora, tener una conversación ya era pararse y sentarse. Y resulta que años más tarde, más de 50 años, en el 2018, esa señora que estaba sentada en ese banco de piedra fue invitada a unos bautismos. Tenía curiosidad por ver cómo eran estos bautismos que hacíamos los evangélicos, que no eran como los bautizos que hacen en la Iglesia católica. Y entonces, por esa curiosidad fue. Y quedó tan impresionada y tan impactada que empezó a asistir a las reuniones. Y conoció al Señor y estaba tomando muchas pastillas. Pero gran parte de su problema era psicológico. Y le dijo al médico, mire, yo ahora no necesito estas pastillas, gran parte de ellas. ¿Por qué? Porque ahora me siento distinta. Me siento otra persona, no necesito estas pastillas. Y efectivamente, el médico lo corroboró y fue dejando gran parte de su tratamiento. Esta persona se entregó al Señor, el Señor hizo cambios en su vida. Años más tarde se bautizó, hace 3 años, una cosa así, justo al acabar la pandemia. Y el marido, que no quería ni venir a su bautismo, vino a su bautismo y ahora está asistiendo a las reuniones. Todo por el buen ejemplo que esta persona dio en su momento. Hablar con los vecinos, saludarle, ver que eran personas distintas, porque esto ahora nos lo corrobora. La persona que estaba con ella fue una persona que falleció hace como 1 año y medio, y ella sí que tenía muchas cosas en su cabeza y por eso le llamaba la atención. Y fue entrada para que la buena noticia pudiera llegar a la vida de esta persona de Ventura. Bueno, ¿qué os quiero decir con esto? Esto es un ejemplo de cómo tú y yo podemos hacer en nuestras vidas para abrir puertas al Evangelio. Pero ahora me toca a mí. No solo a mí, te toca a ti. Hay personas que ya no están para poder tener buen ejemplo, dar buen testimonio, predicar del Señor. A nosotros nos toca, esta generación en la que estamos, el llevar buenas noticias, el ser ejemplos, el tener un testimonio que dé gloria a Dios y que puedan ver nuestras buenas obras y glorificar a Dios por ello. Hermano, hermana, vivamos como es digno del Evangelio de Cristo. Esto es el mensaje que traigo para vosotros de parte del Señor, para cada uno y para mí el primero. Vivir vidas que den gloria a Cristo. Tal vez no con grandes ejemplos, como a veces podemos ver como el de Daniel, pero a veces con cosas más sencillas. Gestos, estímulos, ayudas. Verán que hay algo distinto en tu vida y en mi vida. Y si Dios abre la puerta de ese corazón, será un lugar donde la semilla pueda caer y dar fruto para la gloria de Dios. Terminamos en oración. Padre amado, muchas gracias por tu palabra en esta mañana, que nos reta a vivir vidas que sean dignas del Evangelio de Cristo. Permite, Señor, que no haya mal testimonio, que no bajemos la guardia, que vivamos vidas que te glorifiquen a ti. Ya tú te encargarás de lo demás, pero a nosotros nos toca vivir en fidelidad a tu palabra, siendo siervos que procuran vivir de acuerdo a tus enseñanzas. Que así sea, Padre. Verán tu luz a través de nosotros y se convertirán. Muchas gracias por este tiempo precioso aquí, tú en medio de nosotros, hablándonos. Queremos escucharte, pero guardar estas cosas en nuestros corazones para que puedan dar fruto a su tiempo. Te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.